Martes 1 de octubre, poco pasado la 1:30 de la tarde, en este día inicial del último trimestre del año que arranca lleno de noticias, tanto de Chile como del mundo. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, les habla Fernando Zavala en esta nueva edición de Información Privilegiada PM. Ya en la mañana adelantábamos la noticia del sorpresivo IMASEC, 3,7% sorprendió incluso a los más optimistas. Y en el gobierno, a pesar de que celebran, evitan cantar victoria respecto de esta cifra informada por el Banco Central. Recordemos que las proyecciones del mercado planteaban un rango, un alza entre 2,5 y 2,9%. El IMASEC de 3,7% vino un poquito a dar sustento a la posición del ministro de Hacienda, que ha insistido en que esta última parte del año va a ser positiva, vamos a tener algo de recuperación respecto a lo que fue el primer semestre. Hay un efecto base de comparación, por supuesto, eso va a ser especialmente notorio en el mes de septiembre, el IMASEC que viene a continuación, pero aún así no deja de sorprender esta alza de 3,7%, muy impulsada por el sector minero, que subió año contra año 5,3%, pero también por el resto del IMASEC, que tuvo un alza del 3,5%. Así que buenas noticias. Ayer hablábamos de desempleo levemente a la baja. Hoy día IMASEC sorprendentemente al alza. De alguna manera se empieza a armar un escenario que favorece el discurso que ha tenido el ministro de Hacienda y en general el discurso pro inversión y pro desarrollo que ha planteado el gobierno. Por otra parte, tenemos el dólar, que en la mañana rompió la barrera de los 730 pesos por dólar. Esto es una tendencia mundial. En general vimos apreciaciones del dólar frente a la mayoría de las grandes monedas alrededor del mundo, y Chile no fue la excepción, a pesar de que después ha cedido con el transcurso de la jornada, muy de la mano de lo que ha sido una caída relativamente brusca en el precio del cobre, que hoy día está transándose alrededor de los $2.55. Ya se empiezan a plantear algunas preguntas sobre si vamos a ver nuevamente, como hace varios años que no vemos, alguna intervención del Banco Central en el tipo de cambio. Creo que es algo que, si es que se mantienen los niveles actuales del tipo de cambio en Chile, vamos a estar discutiendo. Sigue la crisis política en Perú. Las fuerzas policiales bloquearon la entrada de los congresistas al Parlamento de Perú, acatando la orden de disolución que el presidente Martín Vizcarra dictó ayer en la tarde. Hay la práctica, de alguna manera, un doble gobierno, pero pareciera ser que el presidente Vizcarra tiene el suficiente apoyo dentro de las Fuerzas Armadas y de orden para mantener el régimen democrático en el país y seguir con el curso de acción que él ha trazado. Tuvimos datos de producción manufacturera de Estados Unidos bastante decepcionantes, lo que provocaron caídas en los principales indicadores bursátiles de Estados Unidos, el S&P 500 cayendo del orden de 0,6%, Nasdaq 0,3% abajo y Dow Jones 0,7% también negativo. Los datos a los que hago alusión son el indicador ISM, un indicador de producción manufacturera, que salió bastante menor a lo esperado, y eso de alguna manera alertó levantó las alertas de aquellos que creen que la guerra comercial está teniendo un impacto en la economía real de Estados Unidos y que podría seguir profundizando su impacto en los meses que siguen. La banca en Estados Unidos sufrió también, los principales bancos cayendo entre 0,5 y 1%, y en general la bolsa americana en un día relativamente malo. Nuestra bolsa chilena no es la excepción, día negativo. A continuación vamos a hablar con el mercado a través de pantallazo y vamos a ver los detalles. Y por último, en nuestro mercado, Cecilia Carlesi, una de las controladoras de Falabella a través de alguna de las sociedades de acciones, hoy día lanzó una oferta pública de acciones para tomar el control de Clínica Las Condes. Ella hoy día, a través de sus sociedades de inversiones, tiene alrededor del 27% de la propiedad de la Clínica Las Condes, y lo que anuncia la prensa es que la OPA sería por el 22% que le falta para llegar a tener arriba del 50%, 50,01%. El precio de la OPA es de 40 mil pesos. La acción se transaba un poquito por debajo de eso, llegando a puntas de 39.000 y fracción, subiendo alrededor de un 7% durante el día de hoy. Hay 30 días de plazo para que se concrete la OPA y bueno, vamos a ver qué es lo que piensa el mercado en los días subsiguientes. Con todo esto, nos vamos a nuestro pantallazo.
Estamos con Daniel Soto, jefe de estrategia de inversiones de Sura Wealth Management. Hola Daniel, ¿cómo está el mercado?
¿Qué tal? Hola, buenas tardes ya. Bueno, ahí tenemos, para los activos de riesgo no ha sido un día bueno. Tenemos la mayoría de las bolsas en Estados Unidos, en Europa ya, digamos, cerradas varias con números negativos. Lo que está pasando principalmente es el dato del PMI manufacturero en Estados Unidos, que salió 47,8. Este es el dato de PMI manufacturero, el más malo en 10 años. O sea, como te decía, le ha pegado muy mal a los activos de riesgo y le ha pegado muy bien a los activos de refugio. O sea, por ejemplo, estamos viendo que el oro está subiendo casi un 1%, los bonos del tesoro se pegaron una caída en las tasas de 12 puntos base, de golpe y porrazo apenas se conoció el dato. Y también tenemos caídas en, por ejemplo, también en el cobre, cayó un 0,95, se encuentran en $2.55 actualmente.
Perfecto, ¿y cómo está el dólar?
El dólar prácticamente sin variaciones, está en 7,28, aunque en la mañana apenas se conoció el dato, se pegó una subida a 730, bien, bien rápida, pero volvió a 728. Yo creo que acá también hay un tema, salió también en los diarios el día de ayer que Bloomberg y hay, digamos, otras casas de estudio también que dicen que el peso chileno es, si no es el primero, es la segunda moneda más golpeada por el tema de la guerra comercial, por lo tanto más espacio para seguir depreciándose. Al parecer el mercado no lo ve así, o ve que hay un techo bien fuerte en los 730 por el momento.
Perfecto. Daniel Soto, jefe de estrategia e inversiones de Sura Wealth Management. Muchas gracias.
Ok, que le vaya muy bien.
Bueno, estamos de vuelta. Y en BCI creemos que seamos diferentes es más que una frase, por eso te escuchan, innovan y crean para hacer junto a ti tu vida más simple. BCI, seamos diferentes. Y bueno, hoy día en Santiago llueve, pero llegó la primavera y con la primavera llega la nueva colección de Brooks Brothers, recargada de estilos y colores, con el estilo y la elegancia que caracteriza a esta marca norteamericana. Disponible en todas las tiendas y en brooksbrothers.cl. Tecnofast es una de las principales compañías del mundo dedicada al arriendo, venta y fabricación de espacios modulares de alta tecnología y diseño. Ellos, debido a las condiciones en las cuales operan, recordemos que sus soluciones modulares están presentes en las principales industrias de nuestro país y generalmente están en ambientes climáticos y de condiciones que son bien desafiantes, entonces requieren que sus soluciones modulares tengan alta tecnología y diseño, y eso también lo han aplicado a las soluciones de vivienda. Si usted quiere conocer más de la venta y arriendo de todo tipo de soluciones modulares, entre a tecnofast.cl, Tecnofast Space Solutions. Y no es fácil cambiarse de esa gran casa de toda la vida hasta que conoces los Olivos de San Rafael. Este extraordinario proyecto ubicado ahí en la dehesa tiene grandes departamentos de hasta 526 metros cuadrados para que sigas disfrutando tu vida en grande. Ahora, más simple. Conoce más en almagro.cl. Y motores de búsqueda, web analytics, conversiones, generación de leads, performance. Todo eso suena complicado hasta que empiezas a tener resultados en tu negocio. En Excelis de Avas Group desarrollan estrategias de performance con objetivos y resultados medibles. Excelis es parte de Avas Group. Avas Group, conectando marcas con personas. ¿Y sabías que con la reforma de pensiones se tendrá que pagar una comisión adicional a quienes administren la cotización extra del 4%? Sí, porque al excluir a las AFP serán otros quienes harán el trabajo de invertir y por eso te van a cobrar. No pagar de más me importa. Este es un mensaje de la Asociación de AFP de Chile. Bueno, tenemos en estudio a don José Luis Seco, él es economista argentino, director de la consultora Perspectivas Económicas. ¿Cómo estás, José Luis?
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va?
Entiendo, de paso, en nuestro país, en visita express, flash.
Sí, vine a una conferencia acá en la Cámara Chileno-Argentina.
Ah, mira. Oye, bueno, estamos a puertas de las elecciones. Yo iba a decir de segunda vuelta, en realidad no es la segunda vuelta, es la primera vuelta después de las elecciones primarias. Que las elecciones primarias vinieron a cambiar varias de las expectativas que teníamos los que miramos el mercado argentino desde afuera, y me imagino que también a la gente que está involucrada dentro del mercado, ¿cuál es tu visión de cómo está Argentina de cara a estas elecciones que vienen a finales de octubre, entiendo?
Sí, las elecciones generales son el 27 de octubre. Las primarias, o estas primarias obligatorias que tiene Argentina, las famosas PASO, generaron una sorpresa porque la diferencia de votos que obtuvo la oposición fue mucho más grande el candidato de oposición que lo que se suponía, y a partir de ese generaron una serie de eventos relativamente desafortunados, digamos. Básicamente se cerró el financiamiento de cortísimo plazo de la deuda del Tesoro, hubo que salir a pagar un préstamo de 3.500 millones de dólares que había con la banca privada garantizada con títulos públicos, que como colapsaron en paridad, hubo que cancelarlos, y aparte el candidato con mayor cantidad de votos empezó a poner en duda la posibilidad de seguir adelante con el famoso acuerdo con el Fondo Monetario que hoy tiene la Argentina. Todo eso en la coctelera gatilló una corrida contra los depósitos en dólares del sistema financiero argentino, y a partir de ahí una serie de medidas que tomó el Banco Central. Las más conocidas seguramente acá en Chile son el control de capitales y el reperfilamiento de la deuda de corto plazo, o sea, patear para adelante los vencimientos, ¿no?
Ahora, tratemos de mirar un poquito hacia adelante, porque tú decías, el candidato que sacó más votos, el señor Fernández, de representante, del kirchnerismo, uh-huh, ha dado varias entrevistas y ha aclarado que el default no está sobre la mesa, o algo así. Ha dicho, no, esto no está. Entonces, partamos de lo más básico. ¿Qué probabilidad crees tú de que Argentina nuevamente entre en un default y vuelva a congelar su acceso a los mercados de capitales internacionales?
Mira, el candidato a presidente Fernández ha dicho eso porque básicamente la sospecha era que él no tenía voluntad de pagar, y lo que está diciendo, tengo la voluntad de pagar. Ahora, entre la voluntad de pago y la habilidad de pago hay un trecho muy grande, ¿no? Okay. Y este gobierno de Macri enfrentó la imposibilidad de hacerlo, aunque quería hacerlo, que es seguir pagando la deuda de corto plazo, y por eso la reperfila. Y lo que manifiesta el candidato Fernández es básicamente su voluntad de pagar. Ahora, la gran duda que tiene el mercado y todos los argentinos es si va a poder hacerlo. Y por lo tanto, la idea esta del default me parece que es una cuestión de tiempos, no más. En la medida que dure la abstinencia de fondos del Fondo Monetario Internacional hacia la Argentina y la imposibilidad de renovar su deuda, el default se va a ir perfeccionando, más allá de que le pongamos otros nombres, ¿no? Reprogramación, canje, claro, Renegociación. Pero Argentina tiene una dificultad enorme para hacer frente a sus vencimientos el año que viene. Y me parece que eso se va a reflejar en las negociaciones que están abiertas con el fondo, con los acreedores privados que tienen bonos emitidos bajo ley argentina, para el cual el Congreso tiene un proyecto en estudio enviado por el Ejecutivo, y lo que pueden hacer los bancos internacionales con los tenedores de bonos de bajo ley internacional. O sea que tenemos tres frentes abiertos muy grandes, y que yo creo que después ponerle el nombre o usar algún eufemismo para no usar la palabra default es otro tema. Pero claramente Argentina va a estar fuera de los mercados durante algún tiempo, ¿no?
¿Y cuál es el ánimo que tú ves? Porque, bueno, el dólar saltó contra el peso argentino una vez que se supo el resultado de las PASO, pasó de 40 a 60, y ya acumulaba un alza importante desde el año pasado, que estuvo en 20, niveles de 18, 20, pasamos a 40, ahora estamos en niveles de 60. ¿Cuál es el ánimo de los empresarios, el ánimo en general en Argentina de cara a estas elecciones, en tu visión?
Mira, hay una gran incertidumbre, ¿no? Tanto si gana el candidato oficial, o sea, si gana el actual presidente Macri, como si gana la oposición. Si gana el presidente Macri, porque la gran pregunta es si va a hacer lo que no pudo hacer antes. Y si gana la oposición es si vamos a volver, tú mencionaste el candidato kirchnerista, digamos, ¿no? Si vamos a volver al populismo de los Kirchner, o si va a haber una presidencia distinta en la cual se hace lo que hay que hacer. De todas maneras, hacer lo que hay que hacer significa generar conflicto, es conflictivo en Argentina. Pues te pongo un ejemplo muy concreto. Hoy el gasto público está indexado en Argentina, crece a la tasa de inflación del año anterior, básicamente 2/3 del gasto. Si querés realmente desinflar y no generar problemas sobre el déficit fiscal, tenés que desindexar el gasto público. Por ejemplo, decirle a los jubilados, a partir de ahora el gasto en jubilaciones no se aumenta más a la tasa de inflación, sino que se aumenta X%, de 0 a 20 o algún número que se coordine, digamos, el aumento de la indexación. Y me parece que eso es una medida muy difícil para Macri, Y muy difícil también para Alberto Fernández, ¿no? Entonces, la gran pregunta es, bueno, ¿qué va a pasar si no se puede hacer lo que hay que hacer?
O sea, probablemente ninguno, aunque o sea, el que sea electo, no va a tener la capacidad de tomar esa decisión.
Digamos, tiene los límites de la política y vos, tú sabes que en Argentina hoy la política se mueve mucho en función de los límites que le pone en lo que llamamos en Argentina la calle, ¿no? Claro. O sea, la gente que se vuelca a las calles y protesta y frena muchas veces iniciativas, ¿no?
Ahora, Macri asume hace algunos años con una expectativa de que iba a... Claro, todos sabíamos que no iba a poder hacerlo todo, pero de alguna manera se pensaba que iba a poder hacer algunas reformas bien estructurales. ¿Crees tú que hubo un fracaso en llevar a cabo? Porque da la sensación como que no fuese a quedar mucho, o sí hay un legado de Macri de lo que ha sido este tiempo.
Yo creo que la palabra fracaso está bien.
¿A qué?
A uno le cuesta pronunciarla, pero la verdad es que estuvo muy por debajo de esas expectativas, teniendo el fracaso como eso, ¿no? Lo que se esperaba y lo que fue. En materia de reformas estructurales no hubo ningún avance, absolutamente ninguno. El gobierno dice, bueno, avanzamos en algunas cuestiones regulatorias, hay menos corrupción, es cierto, pero lo que son las grandes reformas que pueden sacar a la Argentina de esta crisis repetitiva, que son la cuestión previsional, la cuestión fiscal, la cuestión laboral, no se avanzó prácticamente en nada, ¿no?
Y ahora, pero Argentina, a pesar de todo lo anterior, sigue teniendo una capacidad productiva importante, especialmente dentro del contexto sudamericano, sigue siendo uno de los países más relevantes. Entonces, ¿cómo proyectas tú la situación de... O sea, supongamos, bueno, se da cualquiera de los dos escenarios, tú dices, no hay capacidad de hacer reformas estructurales en cualquiera de los dos escenarios. Entonces, ¿qué va a pasar con Argentina de ahora en adelante? ¿Cómo lo ves tú?
No, yo creo que, digamos, las reformas estructurales se podrían viabilizar en un contexto de profundización de la crisis, ¿no? Cuando no tengas más alternativas, muchas veces las cosas se hacen porque, pongámoslo por default también, ¿no? Porque no queda otra. Me parece que ese es un escenario factible. Ahora, la capacidad productiva de Argentina, evidentemente, está... subutilizada en todo sentido y subexplotada por cuestiones que hacen hoy más a la macro que al potencial que tiene. En un caso es la energía, la minería, incluso el sector agropecuario. Vos imaginate que en Argentina, incluso este gobierno, el gobierno de Mauricio Macri, cuando tuvo que salir a buscar recursos, no le tembló el pulso para volver a poner impuestos sobre las exportaciones. Es la primera vez en la historia que en Argentina se graba algo que no se percibe mucho, pero Argentina tiene un gran potencial de exportar capital humano a través de servicios profesionales, y también se le puso un impuesto a la exportación de servicios profesionales. Entonces, me parece que las urgencias de corto siempre prevalecen sobre las potencialidades de largo plazo, y incluso hoy el Alberto Fernández, o sea, el candidato opositor, pone arriba la mesa que está pensando en un proyecto de ley para los recursos energéticos de Vaca Muerta, o sea, la provincia de Neuquén, tratando de decir, bueno, va a haber una institucionalidad que se sobrepone a las urgencias de corto plazo. Si vamos camino de eso, esa potencialidad productiva de Argentina, por ejemplo, en un sector concreto como es la energía, puede materializarse. Ahora, si cada vez que faltan recursos vas a hacer un impuesto a las exportaciones, evidentemente, o vas a cambiar las reglas de juego, evidentemente ese potencial va a seguir subutilizado.
Oye, yo dije Fernández, el candidato kirchnerista, pero he escuchado por ahí que hay un análisis distinto, de que puede ser una sorpresa, tipo lo que fue Humala en Perú, o incluso, bueno, en algunos periodos lo que fue Lula en Brasil, digamos. O sea, que podría tener una, antes de todos los escándalos que después supimos, pero que podría tener un mandato distinto. ¿Tú crees que hay alguna esperanza o no?
Mira, todos queremos creer de que esa alternativa existe y que finalmente viene algo de racionalidad y finalmente se aborda esa agenda más de mediano y largo plazo y no se abandona el esfuerzo de estabilización. Porque acordate que Argentina todavía tiene que estabilizar su macroeconomía, claro. Y no hay
por
nada...
Por mandato del FMI, digo.
No, es porque en decisión propia, porque claro. Digamos, si no podés crecer, no podés hacer nada si no estás estable desde el punto de vista macro, es una condición necesaria, digamos, que sí o sí hay que llenar si vos decís, bueno, quiero volver a crecer. Ahora, el tema clave acá es el ejemplo que te di, por ejemplo, de desindexar el gasto público, son los límites reales que tiene la política. Venga de la mano de Alberto Fernández, del kirchnerismo que no es kirchnerismo, o venga de un populismo que no es populismo, o del mismo Mauricio Macri. A mí me parece que esa sorpresa es una posibilidad muy determinada por la realidad. O sea, vos tenés una realidad que se va a imponer tarde o temprano. Si no haces el ajuste macro y no haces el ajuste estructural, Argentina va a seguir de crisis en crisis. La pregunta es cuándo eso se lleva a la práctica, ¿no?
Clarísimo, muchas gracias, José Luis, que tengas un buen retorno y espero que sigamos conversando a ver después de que se den el resultado de las elecciones, cómo avanza esta teleserie argentina.
Dale, va a ser un placer, cómo no.
Luis Seco es economista argentino y es director de la consultora Perspectivas Económicas. Y hace más de 80 años en Salfa somos confianza, somos cobertura, somos servicios, somos máquinas y contamos con marcas líderes para obras viales, forestal y de construcción. Salfa, somos máquinas. Y finalmente, aumentar el ahorro para las pensiones es urgente, por eso es importante que toda la cotización extra que propone la reforma a las pensiones vaya íntegramente a tu cuenta personal, porque más ahorro es mejor pensión. Un mensaje de la Asociación de AFP de Chile. Los dejo con Visionarios y luego la tercera PM. Un abrazo.
Visionarios. Mujeres y hombres con ideas que transforman el mundo, negocios que parecían imposibles y empresas que marcaron hitos.
Todos los negocios necesitan mantenerse jóvenes siempre.
Jeff Bezos, de 0 a 100 mil millones. En 1986, Jeff Bezos se graduó en Ciencias de la Computación e Ingeniería Eléctrica en la Universidad de Princeton. Luego trabajó como programador informático para una compañía de fibra óptica y posteriormente como analista financiero en un fondo de inversiones de Wall Street, cargo que despertó su atracción por el mercado. En 1994, al descubrir que Internet crecía a un 2300% en número de usuarios cada año, visualizó una gran oportunidad de negocios y le comentó a su jefe que quería comenzar su propia tienda de libros online. Este le contestó que le parecía una gran idea, pero para alguien que aún no tuviera un buen trabajo. Tras pensarlo durante un par de días, Jeff decidió renunciar a su puesto para poner su idea manos a la obra. Dos décadas después, declararía en una entrevista que la mayoría de los arrepentimientos surgen por esquivar caminos, tales como amar a alguien y nunca decírselo, y que si hubiera fracasado, estaría muy orgulloso de haberlo intentado. Así, Bezos creó una librería virtual llamada Cadabra.com, que a los pocos meses registraba 2.000 visitantes por día y un año después, 50.000 usuarios cada 24 horas. Mañana, en Visionarios, descubriremos cómo este emprendimiento convirtió a Jeff Bezos en el hombre más rico del mundo. Juega a El Gran Inversionista de Banco Falabella. Invierte con dinero virtual, obtén la mayor rentabilidad de tus acciones y participa por un viaje a Madrid para dos personas. Además, podrás vivir un partido de la Champions. Un visionario dijo, si se podía soñar, se podía hacer. Bienvenidos los visionarios a acelerar su digitalización. Claro Empresas, transformemos tu negocio hoy. Infórmate en clarochile.cl.
¿Buscas invertir, pero necesitas contar con esos ahorros en cualquier momento? Los fondos mutuos son excelente opción, porque podrás rescatar sin costo las veces que quieras. Pero lo mejor es que lo puedes hacer rápido y fácil desde bancofalabella.cl o en oficinas. Invierte ahora en Banco Falabella.
Banco Falabella. Hablamos mirándote a los ojos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Alguien una vez dijo que si se podía soñar, se podía hacer. Hoy muchos visionarios lo están haciendo. Y con las herramientas digitales que Claro Empresas ha desarrollado, podrán bajar sus costos y lograr sus metas.